la nueva ley de cuidados paliativos, este caminito que nos hemos decidido como nación a dar. Creo que es totalmente importante, ¿no?
Sí, por supuesto, Cristian, el tema es pasar ahora de la letra a los hechos, ¿no? Bueno, en la letra lo que podemos decir es que la Cámara de Diputados de la Nación aprobó finalmente el proyecto de ley de cuidados paliativos que busca garantizar una atención interdisciplinaria e integral para las personas que atraviesen una enfermedad crónica o degenerativa.
Y la ley busca desarrollar una estrategia de atención centrada claramente en la persona, que vaya atendiendo las distintas necesidades del ser humano, las físicas, las psíquicas, sociales, también las espirituales de pacientes con enfermedades amenazantes y o limitantes.
El foco del proyecto está puesto en mejorar la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a este tipo de enfermedades y promover el acceso a terapias farmacológicas y alternativas basadas en evidencia científica para la atención paliativa, la educación continua, la investigación y formación de profesionales en el tema.
Al respecto, vamos a dialogar con la doctora María de los Ángeles Minatel, que es médica especialista en cuidados paliativos, directora ejecutiva de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos y jefa del Servicio de Cuidados Paliativos del Hospital Nacional Baldomero Sommer de General Rodríguez en Provincia de Buenos Aires. Doctora María de los Ángeles, la saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto. ¿Cómo andan?
Buen día. Bien. Bueno, doctora, imaginamos que feliz porque está la ley, ¿no? El tema es que de la letra hay que pasar a los hechos, decíamos recién, y esto va a implicar un montón de esfuerzos estatales también en el ámbito privado. Pero me gustaría que la primera pregunta fuera para poner el contexto o el tema en contexto, volver a reiterar qué son los cuidados paliativos y por qué era necesaria contar con una ley nacional que los abarque.
Bueno, sí, la verdad que estamos muy contentos los que hacemos cuidados paliativos y creo que es una ley que todos los argentinos debemos festejar o celebrar. Los cuidados paliativos son una disciplina médica que se encarga de mejorar la calidad de vida y prevenir y evitar el sufrimiento de pacientes o personas que están padeciendo enfermedades graves, amenazantes para la vida, y que estas enfermedades tienen una trayectoria diferente, depende de la patología, y la idea es que puedan ser abordadas desde el punto de vista físico, social, espiritual y psicológico, y por equipos interdisciplinarios o por profesionales que estén entrenados en lo que tiene que ver con atención paliativa. La idea es que estas enfermedades en este momento son las enfermedades más prevalentes que hay, porque cuando uno habla de cáncer es una de estas enfermedades, pero también existen muchas otras que tienen que ver con enfermedades neurológicas avanzadas o enfermedades respiratorias o miocardiopatías o cardiológicas severas, y son pacientes que pueden favorecerse desde el punto de vista de lo que implican los cuidados paliativos. Entonces, en el mundo, en este momento, lo que uno ve es que con el aumento de la sobrevida que existe, porque cada vez hay mayores tratamientos, pero los tratamientos no necesariamente son curativos. Entonces, lo que hacemos muchas veces es mejorar, digamos, la sobrevida de las personas, pero a detrimento muchas veces de la calidad de vida, a no ser que tengamos un acompañamiento que sea adecuado para poder llevar a cabo los cuidados que esas personas y esas familias necesitan. Entonces, primero que trae aparejado un cambio de paradigma en lo que es la atención, porque todas las enfermedades crónicas lo que tiende en el sistema sanitario en este momento es a fragmentar la atención, ¿no? Uno va a un médico, después va a otro médico, después va al kinesiólogo, después va al psicólogo, después va a la trabajadora social. Entonces son pacientes que muchas veces, pacientes y familias, que están atravesados por un sistema que ya está fragmentado de por sí y que con la enfermedad o la patología que tienen, más fragmentado todavía. Entonces los cuidados paliativos lo que tienden es a mejorar esa fragmentación, por lo menos desde el punto de vista de la atención, ¿no? Uh-huh. Y atender al paciente de una forma integral, de acuerdo, y a esa familia, de acuerdo a lo que ese paciente y esa familia requiera. que no es lo mismo que mirar solo la patología.
Claro, bien.
Con esta ley María de los Ángeles, ¿qué desafíos hoy nos presentan también para que pueda ser aplicable en lo concreto? ¿Qué son las cosas que se tienen que acomodar para que pueda realmente llevarse a la práctica?
El punto es el siguiente. Lo que tenemos que pensar es que los pacientes están dentro del sistema. O sea, esto no hay forma de evadirlo. Los pacientes ya están atendiéndose dentro del sistema. Entonces, lo que sí necesitamos es como ordenar un poco los equipos ya existentes y fortalecerlos, porque hay muchos equipos que están trabajando ya hace muchos años, pero no, obviamente que no son suficientes, entonces habrá que generar más, seguramente. Y también lo que yo creo que va a cambiar mucho en esto es que la ley tiene una fuerte impronta en lo que tiene que ver con la educación. La educación profesional, tanto sea en el grado, o sea en las carreras, sea medicina, enfermería, psicología, trabajo social, farmacia, todas las carreras, nutrición, kinesio, todas las carreras que tengan que ver con profesiones en salud, y la formación continua, ¿no? Tanto para las profesionales que quieran, obviamente, formarse y ser paliativistas, pero también para los profesionales que a lo mejor ven uno, dos, tres pacientes cada tanto, pero que tengan una expertise suficiente como para poder manejar parte de lo que esto implica. Porque muchas veces los síntomas, ¿sí?, que es algo frecuente, como puede ser el dolor, la mayoría de los médicos no lo saben manejar. Y eso, la verdad, que es una falencia grave desde el grado, ¿no?, desde la facultad, porque es una cuestión que tendremos que salir todos los profesionales sabiendo manejar el dolor severo y cómo controlarlo.
Claro.
Y María de los Ángeles, yo quería consultarte, porque la normativa tiende a garantizar el acceso a los pacientes a drogas que reduzcan el dolor, ¿no?, y eviten el sufrimiento físico y psíquico. Hay algunos medicamentos que a veces uno escucha que la obra social no lo cubre. ¿También estaría orientado a eso, por ejemplo, la ley?
Sí, totalmente. En realidad hay una cuestión que yo creo que también es una cuestión de orden, porque el plan médico obligatorio, sí, que es algo que lo tenemos hace muchísimo tiempo, ya casi 20 años, tiene lo que implican cuidados paliativos y tiene cobertura de 100% en medicamentos como la morfina. El punto a veces es que para llegar a ese medicamento en las obras sociales o en las prepagas, uno tiene que hacer un montón de tarea burocrática desde el punto de vista de llenar papeles. Cada obra social tiene o prepaga tiene su forma. Y además, los médicos no todos tienen la posibilidad de prescribir, porque si no están formados, si no buscan los recetarios de estupefacientes, tampoco pueden prescribir. Entonces, me parece que la ley, vamos a ver cómo se puede reglamentar, ¿no? Porque esto también es importantísimo. La ley ya la tenemos, pero necesitamos, digamos, para que todo esto se cumpla, que la reglamentación esté de acuerdo a lo que implican los artículos de la ley. Pero en realidad hay cosas que están y no se están llevando a cabo y no se están prestando. Y también si es real que uno necesita, además de los medicamentos del dolor, otros medicamentos, que en este momento todos los medicamentos son caros, porque para los pacientes, tengan obra social o no tengan obra social, tengan prepago o no, los medicamentos están con un costo alto. Entonces muchas veces se necesitan medicamentos para el dolor, pero también para las náuseas, pero también para la constipación, para otros síntomas que aparecen. Y la idea es que este vademécum esencial, que tampoco es demasiado costoso, no son drogas caras, esté a disposición de la gente que lo necesite en una cobertura al 100%.
María de los Ángeles, algo dijiste recién, ¿no? Pero un poco para que la gente entienda cuál es la situación de las personas que necesitan, requieren cuidados paliativos y que en todo caso vienen a ser los protagonistas de esta nueva legislación. ¿Cuáles son las necesidades básicas de una persona que requiere cuidados paliativos?
Mira, las necesidades básicas en un país como el nuestro, porque hay que aclarar algunas cosas, que a veces uno cuando habla de cuidados paliativos depende de dónde esté ubicado, ¿no? A nivel del sistema sanitario y demás, puede querer una cosa, puede querer la otra. En un país como el nuestro, donde tenemos una heterogeneidad muy grande, de sobre todo geográfica y de distribución de recursos, sobre todo sanitarios, que a veces tenemos equipos y en cuidados paliativos, que tenemos a lo mejor provincias que tienen un equipo de cuidados paliativos completo y no tienen más que eso. Lo que yo creo es que hay que pensar en las diferentes modalidades, que hay pacientes que, de acuerdo a donde estén, van a requerir, van a poder sostenerse en el domicilio, y para eso tienen que tener la posibilidad de sostenimiento en domicilio con una atención adecuada. Hay pacientes que van a requerir internación específica, lo que nosotros llamamos unidades de internación específica en cuidados paliativos. Entonces, a lo mejor necesitamos generar en los hospitales camas disponibles para estos pacientes, con esta atención específica, y obviamente lo que implican los consultos, la atención ambulatoria o en los centros de salud, que sean pacientes que tengan posibilidad de recurrir a distintos dispositivos de acuerdo a la condición también socioeconómica que tienen. Porque muchas veces pasa que lo que se ve cada vez más es que la posibilidad de cuidado, ¿sí?, en el hogar depende mucho de del recurso familiar. Y la verdad es que muchas veces lo que uno necesita es que esa gente pueda estar cuidada por acompañantes terapéuticos o cuidadores. A veces no se necesita un enfermero, sí, que es un recurso a lo mejor más costoso. Uh-huh. Pero con gente entrenada de la comunidad en el acompañamiento y en el control de esa patología y en el cuidado sobre todo de esas personas, muchas veces se podrían sostener en el domicilio.
Bien.
Entonces, yo creo que depende mucho, y por eso lo más importante de todo es la posibilidad de evaluar en el caso concreto y no en la patología.
Bien.
Porque desde el punto de vista de la dimensión de salud en general, los equipos tienden a tratar las patologías, pero en realidad cuidados paliativos tiene una visión muy amplia que tiene que ver con el trabajo de ese paciente con esa patología y con su entorno significativo, en todas las dimensiones que eso implica. Entonces, para un paciente con un cáncer de pulmón, a lo mejor con una prepaga en Buenos Aires es una cosa, pero un paciente con una prepaga y un cáncer de pulmón en Comodoro Rivadavia es otra, y a lo mejor para un paciente con un cáncer de pulmón sin cobertura en la ciudad de Buenos Aires es una cosa, y si uno se va a General Rodríguez, que es donde yo vivo, es otra.
¿Sí? Bien,
situaciones donde yo trabajo más que vivo, son situaciones diferentes.
Sí.
¿Sí? Entonces, la patología sigue siendo la misma, pero las modalidades de atención van a diferir, y las necesidades de esa persona y de esa familia también van a diferir.
Bien. María de los Ángeles, aquí hay una pregunta que yo la vincularía con la ley. Dice, buenos días, uh-huh. Tengo una consulta para la doctora, tengo CUD por artropatía psoriásica y lupus.
Sí, psoriásica.
Exactamente, sí. La prepaga me dice ella, que le da tope para la cantidad de protectores solares, que es sumamente inferior a lo que su médico tratante le prescribe. Además me dicen que es por reintegro. ¿No es ilegal lo que la prepaga hace? Pregunta. Yo digo, sumando esto y vinculándolo con la ley, ¿la ley, digamos, le facilitaría estas cosas a Clarisa?
Depende, porque Clarisa no tiene en este momento, eso no incluye los cuidados paliativos. O sea, sí, a ver, hay una cosa que tenemos que aclarar con respecto a la cobertura. Cuando uno habla de cuidados paliativos, hace cobertura de lo que medicamentos esenciales para el control de síntomas. Clarisa tiene esta necesidad que tiene que ver con su patología de base, y eso tendrá que ver, de acuerdo a las prepagas, cómo está legislado, o a las obras sociales y demás, cómo está legislado el cupo, porque hay medicaciones que tendrán cupo, supongo yo, y eso lo maneja el especialista. O sea, no es que cuidados paliativos le va a recetar a Clarisa los protectores solares. Eso lo receta o el dermatólogo eventualmente, o el reumatólogo, ¿sí? Calculo que son los dos especialistas que están tratando a Clarisa.
Sí.
Entonces, cuidar esta ley no es para que los pacientes, por ejemplo, como te diría, esclerosis lateral amiotrófica, es una enfermedad neurológica que tiene muchos síntomas y requiere de cuidados paliativos en general, pero hay medicamentos específicos que son muy costosos y eso los indica el neurólogo. ¿Sí?
Bien.
Entonces esos medicamentos son indicados por el especialista en neurología, que es el que sabe hasta qué momento lo tiene que dar, en qué momento lo va a sacar, en qué momento lo va a retirar. Entonces eso no entra dentro de la prestación de cuidados paliativos.
María de los Ángeles.
Lo mismo que las terapias oncológicas específicas, uh-huh. ¿Entendés?
Sí, sí.
Porque si nosotros hacemos, la idea es que acompañemos a las especialidades, pero no nos hacemos cargo de la especialidad. ¿Sí? Es un trabajo en conjunto con el resto de las especialidades médicas.
Perfecto.
Uh-huh. Aquí un oyente pregunta si la ley también incluye acompañamiento terapéutico en cuidados paliativos.
Mira, eso va a depender de la reglamentación de la ley, porque nosotros sí lo discutimos esto y para nosotros es muy importante que se pueda cubrir parte de lo que es el acompañamiento terapéutico, porque si hay una de las cosas que por ahí uno diría, lo más costoso en cuidados paliativos es el recurso humano, claramente.
Sí.
O sea, no tenemos medicamentos costosos, no tenemos prácticas costosas. Sí, lo más costoso es el recurso humano y muchas veces es más necesario poner un acompañante terapéutico formado, ¿sí? Y que pueda el paciente seguir en el domicilio a internar ese paciente. Porque si yo lo interno va a salir mucho más caro que el acompañante terapéutico.
Claro.
Uh-huh. Y la verdad es que el paciente va a estar mejor sostenido en el hogar. Entonces, claro. La idea es que sí, pero eso va a ser una pelea, creo yo, en la reglamentación, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. María de los Ángeles, ¿cómo aplica o qué beneficio o cuestión negativa puede tener también esta legislación para los hóspices? Digo, aquí en Córdoba tenemos, por ejemplo, y en otras provincias también, la Casa de la Bondad de la Fundación Manos Abiertas, que atiende allí. Digo, para ellos, ¿hay algún beneficio en particular que esté marcado por la nueva ley?
Yo creo que los beneficios de los hóspices tienen que ver con mejorar la posibilidad de que tengan acceso a la medicación los pacientes, por ejemplo.
Sí.
Que no tengan que estar ellos pidiendo, siempre los hóspices están atrás de las donaciones, de los pedidos. Sí, y a mí me parece que siendo, digamos, hay que reforzar esa forma de asistencia que tiene que ver con una modalidad de casa para pacientes que realmente no tienen posibilidad de cuidado en domicilio y que realmente no tienen recursos.
Uh-huh.
Entonces me parece que hay cosas de los recursos que sí se las pueden brindar. Hay pacientes que van al hospice y tienen una obra social, por ejemplo.
Claro.
Pero no tienen quien los cuide y como uh-huh. nadie, no tiene nadie en el mundo, terminan en un hospice. Pero esa obra social hay que gestionar que le brinde los recursos a ese paciente.
Uh-huh.
Y muchas veces eso se va perdiendo. Entonces van quedando en los hospice y nadie termina de hacer esta cuestión porque la burocracia a veces lo impide, porque no hay tanto recurso para estar encargándose de eso. Sin embargo, si uno tuviera aceitado ese mecanismo y supiera esto, o mismo el hospice tiene relación muchas veces con hospitales públicos de la región de donde está el hospice, bueno, que el hospital cubra la medicación de esos pacientes, ¿sí? Entonces sí podría, en muchos hospices lo autogestionan y muchos lo tienen, ya algún subsidio del Estado y demás, pero yo creo que podría ser un recurso más como normatizado, ¿no? No algo que sea al azar o depende de cuánto se mueva, sino que sea algo más normatizado.
Uh-huh.
Yo no creo que tenga ninguna cosa dificultosa, digamos, o que tenga algún perjuicio para los hospices, porque de hecho están dentro de los dispositivos que uno trabaja para que estén. O sea, desde lo que son los cuidados paliativos y, por ejemplo, de la Asociación Argentina y demás, es un dispositivo de atención que uno lo tiene como un dispositivo más, digamos, ¿no? Entonces, no es que con la ley estos dispositivos tendrían que desaparecer, no, para nada.
Uh-huh,
o sea, creo que se tendrían que fortalecer.
Bien, y para las provincias, porque sabemos que en algunas provincias hay departamentos de cuidados paliativos dentro de los ministerios de salud, pero en otras no tanto. ¿Cuál es el mensaje que hay para ellos? Digo, a lo mejor me imagino la promoción de nuevos profesionales y más capacitados puede facilitar, ¿no?, el hecho de que se generen.
Totalmente. Es que hay muchas provincias que no tienen, o sea, tienen muy pocos equipos. Córdoba tiene equipos, pero por ahí en el interior de la provincia no tiene tantos.
Claro.
Que es lo que pasa en muchos lugares. Entonces, sí hay que tener más dispositivos de equipos más completos o de equipos, por lo menos, que tengan dos o tres disciplinas de equipos mínimos. Hay una normativa del Ministerio de Salud de Nación de hace muchos años que está, que se reevalúa en el 2016 y se hicieron algunos cambios de cuidados paliativos en lo que es la garantía de atención en calidad del Ministerio, en las guías de calidad de atención, y habla de equipos mínimos, de equipos medios y de equipos especializados completos, ¿no? Entonces, en ese juego que existe, que ya está normatizado y que uno lo puede tomar, existe la posibilidad de tener personas que, a lo mejor profesionales, un médico, un enfermero, en un pueblo que tenga una capacitación, que tenga una relación directa con un equipo más formado, que a lo mejor puede estar en la ciudad, digamos, en la capital de la provincia, pero sí se necesita un trabajo en red.
Claro.
¿Sí? Y que si se complica esto, puedan tener acceso al escalón que sigue. Pero hay muchos pacientes que se atienden, digamos, en el primer nivel de atención, o que se pueden atender en el primer nivel de atención con medicación adecuada y con entrenamiento adecuado de los profesionales. Lo importante para las provincias es que adhieran a la ley,
claro,
porque esa es una ley nacional. Y sabemos que hay provincias que tienen leyes provinciales, pero las leyes provinciales no necesariamente tienen todo lo que esta ley tiene. Entonces, lo importante es que adhieran a la ley nacional, porque cuando hablamos de seguridad social en esta ley, se habla de seguridad social en las obras sociales nacionales.
Claro.
Entonces, cuando esto lo trasplantamos a la provincia, si la provincia no adhirió la ley provincial, digamos, las obras sociales provinciales que dependen directo de la provincia, a lo mejor no están incluidas.
Exactamente, sí. Bueno.
Entonces, lo más importante es instar a las provincias y trabajar con los ministerios de salud de las provincias para que adhieran a la ley.
Ahí está.
Ojalá. Sí,
bueno,
sí.
vamos a seguir de cerca, doctora, todo lo que pase con esto, con la reglamentación, lo que pase también en las provincias. Les pedimos también a nuestros oyentes que nos avisen cuando sepan de falencias en el cuidado de los que sufren, porque es el interés lo tenemos puesto allí. Gracias, doctora María de Los Ángeles Minatel. Sí. Un gusto, como siempre.
Muchas gracias a ustedes por el interés.
Muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Una ley, Javier, que por aquí estaba también investigando y viendo, hacen hincapié en esto de garantizar las condiciones de dignidad. No digo, ¿cuánto ayuda esto como acompañamiento a situaciones que ya son irreversibles y que tienen que ver con la dignidad en torno a otro gran tema que en un momento se mencionó, el tema de la eutanasia, Javi?
Sí, ciertamente. Fíjate que a la par de esto, bueno, la ley también genera un espacio de reflexión ética en torno a esto, lo que es muy muy valioso. Conozco muchas personas, bueno, Nicola Ferrier, que hace un programa aquí en la radio desde hace mucho tiempo, allí desde el instituto que ha fundado, y otros tantos que se preocupan por el valor de la vida, están trabajando, ¿no?, ya para esto. Así que, bueno, son temas que hay que tener allí, sobre todo para que después no aparezcan los iluminados que nos dicen, bueno, la eutanasia como formas modernas de supuesto cuidado de la vida, cuando en realidad lo que buscan es terminar con la vida.
Totalmente.
¿No? Buscar la calidad de vida, ¿no? Uh-huh. En esos últimos momentos, y como decía la doctora, ojalá que las provincias también puedan adherirse, ¿no? Porque es una ley nacional.
Sí, sí.
Y para que tenga alcance en todos los lugares de nuestra querida Argentina, hay que adherirse desde las provincias.
Sí, que se adhieran y que después cumplan. Claro. Aquí en Córdoba, por ejemplo, hay una ley de cuidados paliativos desde hace muchos años, pero sin embargo nunca la han reglamentado, y por lo tanto hay muchos derechos de las personas que necesitan la aplicación de esta ley que no se están cumpliendo.
Así hay un mensaje que tiene allí Lale, a ver.
Hola, qué lindo el tema que están tratando. Yo estoy feliz con esta ley. Hace 2 años y medio atrás tuve la suerte de poder, junto con mis hermanos, pagar los cuidados paliativos para mi mamá, y la acompañaron en el dolor, la acompañaron a soportar y a prepararse para lo que era inevitable, que era su partida, y nos ayudaron a nosotros también muchísimo, a sus hijos, a todos. Realmente estoy muy feliz con la ley, es algo que va a ayudar a mucha gente.
Ojalá que sea así.
Ojalá.
Por aquí nos dice este mensaje: soy acompañante terapéutico universitario de Entre Ríos con experiencia en atención en cuidados paliativos. Me pongo en disposición con la doctora para dialogar sobre el tema en vista de la reglamentación.
Bien. Bueno.
Hay muchos mensajes, ¿no? Sí. Ahí dice, sin hablar de los trámites engorrosos que te hacen para autorizar tratamientos, ya sea quimio u otros. Pido por la salud de mi hermana Graciela, que está pasando por una enfermedad muy difícil, mi nieto Mateo, por mis padres, por mi familia, bueno, y el eterno descanso de su hijo Julio Audicio pide.
Buenísimo, Javi, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, nos vemos si Dios quiere mañana.
Chau, gracias. Chau.